Recursos hídricos de la provincia. Para eso hemos invitado al ministro Lucas Zampieri, ministro de Agua, Energía y Medio Ambiente. Muy buenos días, Lucas. Bienvenido al Café de las 8.
Hola, Javier. Buen día. Buen día para todo tu equipo. Buen día para la audiencia.
Bueno, decíamos, ayer ya se empezó a trabajar con lo que va a ser este plan director, plan maestro, como le decimos también, ¿no?
Sí, todo empezó en el 2022 con una misión que partió desde Argentina con distintos gobernadores, donde participó nuestro gobernador, el licenciado Raúl Jalil, a partir de las inquietudes, sobre todo que nacen del cambio climático que vos recién decías y que afectan al agua fundamentalmente y a los fines de poder garantizar el recurso hídrico en el futuro, es que se empezó a trabajar con la Agencia Nacional del Agua de Israel. Para que lo entiendan, la Agencia Nacional del Agua de Israel, la empresa Mekorot, es más antigua inclusive que la propia República de Israel.
¿Sí?
Sí, entonces tiene una vasta experiencia, tiene un clima hostil también, entonces su experiencia es muy valiosa y nosotros pretendemos que ellos nos ayuden a poder garantizar los recursos hídricos en un futuro. A partir de allí, con la intervención por supuesto del CFI, a quien le agradecemos, se generaron los términos de referencia para poder empezar con este plan maestro, que en el día de ayer, luego de una firma del contrato entre el CFI y la empresa Mekorot, han llegado dos técnicos de la empresa Mekorot, y junto con la contraparte de la provincia, van a empezar con este plan que son 18 meses, esperamos en los 18 meses poder tenerlo, y va a estudiar la demanda y va a estudiar la proyección de los recursos en los próximos 20 años, del 2025 hasta el 2045, y entendemos que tenemos que trabajar para esto, para dar soluciones definitivas, soluciones a largo plazo, donde podamos modernizar el uso de la gestión pública del agua.
Ministro, lo que es importante también destacar, e importante decirlo también, no estamos hablando del agua potable que vamos a sacar de la canilla, no estamos hablando del trabajo con aguas de Catamarca, Zapén, ¿no? Digamos, estamos hablando del recurso hídrico de toda la provincia.
Estamos hablando del recurso hídrico que posee la provincia de Catamarca. No nos tenemos que circunscribir solo a agua de Catamarca, que tiene solo la distribución en el Valle Central o se está ampliando en toda la provincia, pero hablamos de todo el recurso hídrico que posee la provincia. Agua superficial, agua subterránea, agua de riego, agua potable. Por supuesto que los diques donde la almacenamos, o sea, tiene que ver con todo el agua en su conjunto, con todo el recurso hídrico, todos los ríos, todo el recurso hídrico en su conjunto que posee toda la provincia de Catamarca.
Bueno, ayer lo importante y lo que veía es que son muchas las... Este programa a largo plazo, que es fundamental. Cuando uno ya ve algo a largo plazo, por supuesto, depende de las políticas de gobierno, que la están implementando y muy bien. Pero cuando es algo a largo plazo, tiene algo de seriedad, ¿no? Uno le encuentra algo de seriedad. Pero también este estudio que han tenido que hacer para poder decirle a la empresa, bueno, esto es lo que tenemos, ha sido también exhaustivo el análisis que tuvieron que hacer previo a la contratación, ¿no?
Sí, nosotros venimos con una serie de estudios, como vos bien lo dices, pero la primera etapa de este trabajo es justamente la recopilación, la clasificación, el ordenamiento de todos los datos que tiene la provincia respecto a los recursos hídricos y a partir de allí poder avanzar con lo que te decía recién, con la demanda que vamos a tener de ese recurso hídrico, con la disponibilidad de ese recurso hídrico. Es decir, lo primero que hacemos es tener una foto del día de hoy, o Mekorot quiere tener una foto del día de hoy, de los recursos hídricos de la provincia de Catamarca. Y así han avanzado otras provincias también, pero nosotros somos una de las primeras, después de San Juan y de Mendoza, en avanzar con este plan maestro, que nos permite en 18 meses tener una visión, un horizonte de hacia dónde tenemos que ir, y por supuesto en el medio de los desafíos del cambio climático que se nos presentan, ¿verdad?
Son fundamentales. Bueno, este trabajo que usted dice que ha empezado hace bastante tiempo con esta gira, el gobernador lo viene repitiendo. Necesitamos acomodar que todo esté en una misma línea de acción, ¿no? Este trabajo, no que agua de Catamarca en capital funcione de una forma, en el interior de otra, riego por otro lado, la industria por otro lado.
Sí, así es. El año pasado ha salido un decreto donde la empresa Agua de Catamarca ya empieza a tener las facultades de poder avanzar en el interior de la provincia, que ya no solo sea en el Valle Central, y vamos de a poco en ese trabajo para poder lograr como pretende la política, como pretende nuestro gobernador y como es la decisión política, de que el agua es una sola en definitiva. El agua es una sola y debemos entenderlo como tal y debemos cuidarlo. Por eso siempre nuestro gobernador habla del cambio climático, habla de que tenemos que cuidar el agua, de que tenemos que cuidar la energía y tenemos que trabajar en ese sentido.
Bueno, y ustedes venían por este camino porque ayer los escuchaba y hacía referencia a los embalses, ¿no? Hay una proyección de una cadena de embalses para todo lo que es Catamarca, donde algunos ya están a punto y que van a terminar siendo licitados por la provincia, o esa es la expectativa, o que los licite Nación.
Uno de los principales desafíos que planteó nuestro gobernador es licitar un dique, que podamos construir un dique. Y la provincia, como decíamos ayer, tenemos 9 presas dentro de toda la provincia. Nunca se hizo una presa en el oeste, y nosotros hoy tenemos 3 proyectos que ya están...
Ahí nos está escuchando, le cuento a la gente de Kimmyville, ahí en Londres, ¿no? Bien. Así que van a estar atentos a lo que va a decir usted hoy.
Bueno, tenemos 3 proyectos que ya están casi listos para licitar. Uno es acá en Ambato, en Las Juntas, le llamamos el dique La Herradura.
Exactamente.
El segundo es justamente para la gente de Londres, el dique de Río Hondo, y es un dique que se viene pensando hace más de 20 años y ya está el proyecto ejecutivo listo. Estamos esperando que Nación le asigne el financiamiento, y si no, seguramente lo vamos a financiar con fondos de la provincia. Esa es la decisión de nuestro gobernador. Y el tercer proyecto, que ya está en la última etapa, también es en el oeste, en Santa María, en Ampajango. El dique de Ampajango le llamamos, y también está ya muy cerquita de tener el proyecto ejecutivo definitivo. Hemos empezado con los estudios también con un dique aguas arriba del Jumial,
sí.
La Florida,
de la Florida, sí.
Así que estamos muy cerca de poder licitar 3 presas más en la provincia, que como te dije tenemos 9, vamos a licitar 3 en el corto plazo.
Ministro, también me gustaría destacar, ¿no? Porque esto no es que son proyectos que se les ha ocurrido ayer, un proyecto que se vienen trabajando hace mucho tiempo, esta importancia que ha tenido de recuperar este acervo, este banco de proyectos que por ahí nunca lograron avanzar y que ahora tienen la posibilidad de que ustedes los retoman para que se terminen siendo una realidad para la gente, ¿no?
Mire, Javier, yo creo que nosotros todo el tiempo estamos trabajando en proyectos. Así ha venido hace 10 años o 12 años que venimos trabajando en proyectos, siempre en forma paralela a la ejecución de las obras. Entendemos que sin proyectos no podemos hacer ninguna obra y tampoco podemos golpear las puertas en Nación, porque vos llegás sin un proyecto y no te pueden ayudar. Entonces la forma de estar preparado y de poder esperar nuestra oportunidad de por ahí conseguir un financiamiento es tener los proyectos ejecutivos listos. Por eso, más allá de que a veces no tenga el financiamiento asegurado en un principio de la tarea, sin ese proyecto nunca lo conseguirás. Entonces, trabajamos de esa manera.
Le voy a cambiar de tema. Bueno, en principio, hoy van a hacer visitas de obra. Es así, ¿no? Van a ir a visitar un poco lo que es el Acueducto Norte.
Sí, en esto de que la empresa Mecorot y el CFI entiendan el concepto general del uso del agua en Catamarca. Nosotros tenemos la presa principal, que es el dique Las Pirquitas. Vamos a llevar a que lo conozcan, y también por supuesto vamos a llevarlo a que conozcan la obra del Acueducto Norte que está próxima a inaugurarse.
Bien, de 10 ese trabajo. Ahora nos vamos a otra área de servicio también que nos interesa mucho, porque el lunes, hace muy poquitas horas, se ha lanzado, ¿no?, esta tarifa de interés social, esta tarifa social, reempadronamiento. El objetivo es duplicar. ¿Se puede duplicar la cantidad de beneficiarios, ministro?
Sí, claro que se puede duplicar. Nosotros creemos que la gente se va a inscribir y que vamos a poder duplicar los beneficiarios que hoy tenemos. Ahí, como yo te contaba el propio lunes, a mí me gustaría que hagamos un poquito de historia, porque si no entran las subjetividades de que si es poca o es mucha, 26.000 usuarios, y yo creo que es un número muy importante. Cuando el gobierno nacional estaba en manos del presidente Macri, los subsidios de la tarifa de interés social nacional que existía en ese momento desapareció. Y la provincia, que solo tenía 7.000 usuarios o 6.000 tarifas sociales con fondos provinciales. La gobernadora Lucía Corpassi pudo duplicar y llevarlo a 13.000. Desde ese momento quedamos con 13.000 usuarios y perdimos los casi 20.000 que teníamos de tarifa social nacional. Entonces hoy poder duplicar esa cantidad, estamos hablando de 26.000 familias que van a tener una tarifa social, donde por supuesto que también apostamos a la eficiencia energética y seguimos manteniendo el tope que ya lo tiene hoy la tarifa social, que son de 1.000 kilowatts bimestrales, porque justamente es para la gente que hoy lamentablemente está en una situación comprometida y de mayor vulnerabilidad, y es a donde estamos intentando ayudar para que esa gente pueda sostenerse en el sistema o pueda reingresar al sistema aquellos que hoy quizás tienen el servicio cortado.
¿De cuánto es la inversión para asumir esta responsabilidad?
Mire, Javier, por usuario nosotros estimamos que el beneficio serán de casi 2.700 pesos, 2.680, y si lo multiplicamos por los 26.000 usuarios estamos hablando de que si todos consumieran los 400 kilowatts bimestrales, si ninguno se pasara de los 1.000 kilowatts, estamos hablando de una inversión mensual de 70 millones de pesos, con lo cual yo entiendo que es una inversión, un esfuerzo importante que está haciendo el gobierno de la provincia para poder atender estos sectores más vulnerables y que puedan tener el servicio como todos lo tenemos.
Este reconocimiento, de alguna manera, para la gente que siempre lo escuchamos en las calles, algún compañero de trabajo, algún amigo que dice, no sé si voy a pagar la luz con estos nuevos aumentos, con este nuevo esquema, no sé si llego a pagar la luz. Este sería también este acompañamiento que necesita la gente, ¿no?
Sí, sin duda, sin duda. Nosotros en Catamarca hemos incorporado mucha gente dentro de la segmentación. Hemos pensado que el número de inscripción iba a ser mayor, no lo fue, pero hemos logrado a través de gestión y coordinación lograr a que solo tengamos el 8% de los usuarios dentro del segmento N1 que son los que pagan una tarifa plena. Y lo que sí también hay que tener cuidado, y me gustaría decirlo, que aquellos que están identificados en el segmento N3, que son los de ingresos medios, tengan presente que ellos tienen subsidiado un tope de consumo que a partir de mayo son 400 kilowatts mensuales, por lo tanto deben cuidar el no excederse de esos 400 kilowatts, porque cada kilowatt que se excedan lo pagan a tarifa plena. Entonces, por favor, digamos, aquellos que están dentro de la segmentación, en este segmento de ingresos medios, deben cuidar el uso de la energía para no tener una factura que sea elevada en función de las tarifas plenas.
Yo quiero
contarte que sí. A ver, para que lo entendamos, cuando en el 2016 sufrimos aumento de tarifa del 3.600%, hoy los aumentos no son de esa magnitud, y estamos haciendo todo para ayudar a los sectores de mayor vulnerabilidad, y lo que ha pretendido en este caso el gobierno nacional, porque son todos aumentos del gobierno nacional, eso la gente lo tiene claro, es poder quitarle los subsidios a aquellos que pueden pagar el servicio de energía sin subsidio. Claro. Y de esa manera poder ahorrar cerca de entre 12.000 y 15.000 millones de dólares que el Estado Nacional eroga en subsidio a la energía a través de la empresa Camesa.
Bien, perfecto. Es importante destacar que yo, por ejemplo, tengo la segmentación, me inscribí en la segmentación. Ahora, ¿puedo inscribirme en la tarifa social? ¿Es compatible esto?
Claro, sí, es compatible. Si usted está en el segmento N2 de menores ingresos y usted califica con dentro de los requisitos que hemos planteado para la tarifa social, que son los mismos que ya venían, usted puede tener la tarifa social.
Bien, pues me he entrado, por supuesto, a la página, atento a que usted venía, ya nos habíamos preparado. Estamos llegando, estamos llenando el formulario, ¿no? Que es importante ir teniendo en cuenta todo esto. Acá nos van a pedir una fotito, así que vayan teniéndolo en cuenta. En este caso tiene que adjuntar el DNI, frente y dorso, ¿sí? Así que avance rápido el programa, interesante el programa, digamos, no me ha generado ninguna dificultad, de hecho estamos conversando y yo estoy atendiendo también esta planilla, digamos, ese objetivo también. La gente del interior, a veces las dificultades propias del desconocimiento, uno grande ya no maneja tanto el tema internet, algunas cosas se nos complican, o en otros lados gente que no va a tener por ahí el servicio como lo tenemos nosotros de internet, ¿cómo llegamos a ellos?
Nosotros tenemos oficina en casi todo, en casi toda la provincia. Sí. En las oficinas le vamos a recibir la documentación, no solo por internet, sino que también le vamos a recibir la documentación. Y también vamos a hacer un trabajo con los distintos sectores, con los distintos, con los 36 intendentes, para que ellos también nos ayuden a que esta gente que realmente necesita el subsidio pueda llegar a inscribirse, ¿verdad?
Fundamental el trabajo que están haciendo con los intendentes, ¿no? En esta apoyatura, en situaciones, obviamente, el trabajo de la energía, como yo digo, como los electricistas, ¿no? Es un trabajo que lo puede hacer cualquiera, es un trabajo muy puntual, pero en cuanto a esto, en el acompañamiento, es fundamental tener una base más allá de la casa central o de las diferentes lugares que tenga la empresa, tener este acompañamiento de los locales, por decirlo.
Nosotros trabajamos en conjunto, no solo en energía, sino en agua, con la mayoría de los intendentes. Sí, ¿no? La verdad que tenemos un apoyo de ellos, por ahí nos ayudan con alguna máquina o con algún empleado municipal, y trabajamos en conjunto, creo que es la forma, siempre lo hemos planteado de esa manera, trabajar nación, provincia y municipio, y de esa manera los esfuerzos se juntan y todo es más fácil, ¿no?
Esta política la plantea el gobernador Raúl Jalil, lo que dijo la oposición, ¿no? Cuando dio el bono también dijo lo mismo, digamos, ¿tiene que ver con cuestiones de elecciones?
No, nosotros venimos en este camino ya hace 11 años, siempre hemos atendido a los más vulnerables, siempre hemos intentado hacer que la gente mejore su ingreso real. La gente hoy está pasando un momento difícil, la inflación no cesa, no es algo que de Catamarca podamos hacer mucho para combatirla, pero sí podemos hacer y tomar decisiones de gobierno como las toma nuestro gobernador en sacar un bono adicional o poder ayudarlo a la gente, porque no es un bono definitivo sino que es un bono transitorio, y ayudar a la gente para que en este momento de tanta dificultad puedan pasar sus días de mejor manera, ¿no?
Bien, ministro, atendido todos estos temas, le iba a preguntar por ambiente, porque hace poquito he leído que están atendiendo lo que es el Antofagasta de la Sierra, ¿no? El control, porque acá es un tema también que es bastante serio, hay normativas, pero en definitiva se necesita un control, ¿no?
Sí, yo te puedo contar, hay tres acciones muy interesantes de la Secretaría de Ambiente. Como bien dices tú, te fuiste de Antofagasta, vamos al campo Piedra Pome.
Sí.
Nosotros ya tenemos una casa para los guardaparques del campo Piedra Pome, que en la última visita con el gobernador le faltaban detalles, por eso no lo hemos querido inaugurar. Tenemos también, hemos nombrado 10 personas, 10 guardaparques que son de allí, de Antofagasta, sí, para que puedan cuidar el campo de Piedra Pome. Le hemos dejado una camioneta 0 kilómetro, hemos dejado dos motos 0 kilómetro. Lo hemos equipado para que ellos puedan hacer su trabajo de vigilancia y de control de este parque natural que tenemos y que debemos cuidarlos entre todos, ¿verdad?
Siempre. Esto no limita las acciones de por ahí la gente del pueblo que generalmente trabaja como guía, sino es simplemente el control y evitar que cualquiera entre sin ningún tipo de autorización, se termina perdiendo después una inversión, porque hay que contarle a la gente también que para armar un equipo de rescate es una inversión que tiene que hacer el Estado, ¿no?
Sí, pero de hecho el ingreso es libre, es gratuito, claro. Lo único que pedimos es que se respeten los caminos de ingreso que están señalizados y los lugares de estacionamiento que también están muy bien señalizados. Y luego de eso se pueden bajar de su vehículo, de su moto, de su cuatriciclo, en lo que hayan llegado, y pueden caminar ese lugar que es espectacular, que es único en el mundo.
Es como estar en la luna, más.
Sin duda. Y nunca tuvimos, pero nos imaginamos. Lo único que pedimos es responsabilidad. A veces
eso es fundamental.
Nosotros, si alguien no nos está mirando, no nos comportamos bien, y por eso tenemos que tener los guardaparques, porque en un lugar tan extraordinario como ese uno piensa, si hay un camino, ¿por qué no lo voy a respetar? ¿Por qué no voy a ir por ese camino? ¿Por qué no voy a parar el vehículo donde está señalizado? Pero bueno, vemos noticias todo el tiempo que hay gente que no los respeta y que no los cuida. Más allá de eso, también te quiero contar que no solo hay en Antofagasta, sino que en todas las comunidades de Belén, del norte de Belén, En 6 comunidades hemos nombrado 4 guardianes comunitarios, 4 guardianes ambientales comunitarios que se tienen que ocupar de controlar la flora y la fauna, que están para eso. Nosotros allí tenemos muchas vicuñas que por ahí también sufren algún hecho de violencia, digamos, y con estos 4 guardianes ambientales comunitarios en cada una de las localidades, que lo han nombrado las propias localidades y que son chicos de la propia comunidad, estamos intentando también resguardar nuestra flora y nuestra fauna en ese sector. Y por último, con ambiente, contarte que cuando fuimos a la visita con el gobernador, que firmamos la elevación a las cámaras de la ley para crear el Parque Nacional en las Sierras de Ambato, primero empezamos como el Parque de los Arrayanes de Concepción, sí. Y ahora es un poco más amplio lo que pretendemos, ampliando. Sí, se va ampliando, en un trabajo con la gente de Parques Nacionales. Así que bueno, también Catamarca es una de las 2 provincias que no tienen un parque nacional. Claro. Solo Mendoza y Catamarca hasta el día de hoy no lo poseen, así que nosotros ya estamos en un camino de poder ser...
Pero ya de los Arrayanes ya nos fuimos a todo el Ambato.
Sí.
Vamos ampliando.
Así es.
Lucas, muchas gracias por venir.
No, gracias a vos por invitarme, por permitirnos contarle a la comunidad en lo que trabajamos, lo que hacemos y todos los proyectos que tiene este gobierno que sin duda son para mejorar la calidad de vida de todos nuestros catamarqueños y catamarqueños. No pensamos en otra cosa que no sea esa.
Lucas Zampieri, ministro.